Recording y...
Empezó la hora loca.
La hora loca. Empezó la hora loca. Hora loca. Empezó la hora. Bienvenidos a la gozadera. ¿Te imaginas un poca que empieza así?
De empezar con la gozadera.
Así que, ¿qué pasó, chicos? Bienvenido a la gozadera.
Eso ¡Pata! Eran como que las estaciones de radio en Miami en los early 2000s.
¿Tú dices?
El Sol 95.
Sol 95. Salsa y reggaetón todo el día.
Cuño, hablando de salsa.
Cuño.
¿Escuchaste lo nuevo de...
padre.
De Bad Bunny. ¿Qué piensas?
Bad Bunny...
Tírale.
Verga, así mismo. Primero me da un poquito de arrechera que digas, coño, escuchaste lo nuevo Bad Bunny, y no digas, coño, escuchaste lo nuevo de Kiko Flow Cervantes. El nuevo disco está afuera. Retro Nostálgica. Ya lo pueden escuchar, está en todas las plataformas. Hay 3 videos que también están bien lacra en YouTube. Así que nada, primero, fuck you. Segundo... El CD de Bad Bunny, mira, no por ser hate, pero en realidad, quitando una canción, el resto, ¿sabes? No es mi estilo, no me...
Es no muy me salsosa gustaron. Para ti.
Sexosa.
Salsosa.
No, es que a mí me gusta la salsa, es más, la que me gusta es salsa. Pero después hay unas que son como ritmos más folclóricos y no es de mi estilo.
Pero bueno, me imagino que bien. Se quiso enfocar en su música, ¿no? En su país, qué sé yo.
Sí, ¿no? Está cool. Cuando me han gustado los discos, lo digo. O sea, no estoy aquí para esconder
en
nada.
En su país.
De eso.
Puerto Rico es un país. No, ¿verdad? Es un territorio.
Verga, ¿ves? Que te escuchan los puertorriqueños. Mamá, de hecho.
Pero la verdad está ahí.
O sea, ellos. Creo que también. O sea, no sé si. Obviamente, técnicamente no son un país, pero ellos. Son como una gente, un gentilicio.
Son como estas islas en el Pacífico.
Tienen una bandera, bandera.
No, claro. El Vaticano también, weón.
Bueno, el Vaticano se considera un país.
Las islas estas, Samoa y American, uh-huh. No sé qué vaina. Todos esos son territorios americanos.
Ok. Bueno,
como Canadá es territorio de Gran Bretaña.
Bueno, no sé si es que estás queriendo ser incendiario. En el caso de Canadá, ya no son.
Pero todavía se rigen por muchas leyes del.
O sea,
reinado.
todavía le deben el culo a la reina. O sea, su moneda tiene la reina ahí.
Claro, todo eso debió haber cambiado cuando murió, ¿no?
No, más bien tal vez puede que ahora quede más como, tipo, ya no está, ahora es más como...
Es como que la cara del reinado.
Claro, la cara del reinado, la más arrecho todavía.
Aunque el viejo este parece que se va a morir también pronto.
Sí, no creo que le quede mucho. Y después la otra, la Kate Middleton, parece que tiene un peo también. Te digo una vaina, sí. Esa sangre real no aguanta un coñazo, marico. Vete para los barrios, esa gente no muere. Esa gente le puede dar cualquier vaina. Pero tú ves esta gente real, de la realeza, y cualquier mariquera, pum, chao. Bueno, aquí uno hablando paja, weón, y la vieja duró casi hasta los 140 años. Igual que el esposo, marico, se murió con 100.
Los pobres no mueren y paren muchos niños.
Fértil.
Son fértiles.
Tú quieres, tú tienes, si tú eres una clínica... De estas que ayudan a las mujeres a tener hijos, ¿sabes? Parejas que tienen problemas para tener hijos por problemas de infertilidad. Ellos deberían hacer lo que llaman R&D, Research and Development, y hacer investigación en estos lugares, en claro. Lugares de donde la clase económica es más baja, porque ahí vas a ver fertilidad muy fuerte. Y algo tiene que haber ahí que puedas, ¿sabes?, sacar.
¿Tú crees que como puedes poner ese R&D en los barrios, puedes también poner una clínica de aborto en los barrios? Como para que haya las dos, pues.
Ok, mete un poquito el flow californiano.
Un poco de las dos opciones, pues. Si no tienes para reproducirte, tal vez ven para acá y se...
Claro. A ver, mira, yo personalmente, para no entrar en política, pero, o sea, como que normalmente estaría más del lado del que no le gusta el aborto, pero a mí yo tengo como una visión un poquito indiferente, que es como que, o sea, no me interesa. Y vengo
Your
de un
body, your
país,
choice.
o sea, pero ni siquiera es porque, ah, porque te apoyo, amiga. No, eres una irresponsable. O sea, tenía, o sea, son unos irresponsables por haber tenido. Ahora, no sé, creo que, ¿qué pasa? Marico, el mundo es jodido para uno, imagínate trayendo a otra persona, y es como que uno viene de países en donde uno ve como camadas de personas irresponsablemente tuvieron hijos y esos hijos tuvieron irresponsablemente hijos a tempranas edades, y creas un grupo de gente que a la final no tienen la oportunidad que se merecen para poder aprender, porque no tienen el crecimiento en una casa con padres que de verdad estén listos para tenerlos, ¿me entiendes? Entonces, sí. Clínica de aborto ahí. Tienes
Yo
cinco en el año.
te tengo
Tampoco te
una pregunta,
pases.
porque yo no tienes que traer tus
Claro.
la tarjetica esa que le hacen los
Como el
huecos
cestatique, pero de...
de aborto. Yo no lo sé, tal vez tú lo sabes. ¿Tú sabes si el gobierno en Venezuela es pro vida o pro aborto? Porque
Coño, no
uno
sé.
pensaría que es pro aborto, pero a veces te sacan unas vainas religiosas que no encajan.
Búscalo ahí, por favor, productor, en situ, para ver cómo es, cómo miran hoy en día los, bueno, los altos mandos del régimen en nuestra patria natal, Venezuela.
Vamos a
Yo
ver.
voy a decir una, como una adivinanza, o sea, como voy a adivinar lo que yo pensaría. Yo pensaría que como es un país católico, aunque políticamente deberían de dejar tener abortos, voy a decir que el aborto es ilegal en Venezuela por un tema religioso.
En Venezuela el aborto es ilegal.
¡Toda! ¡Tres puntos, Gryffindor! Ajá.
Y bueno, no he leído el artículo completo, pero más o menos lo que dice aquí es que está penalizado. Está en el código penal.
Está en el código penal. Pero
Es
eso no quiere
permitido.
decir. Ajá, di. Es
No, no, que
permitido,
es
sí.
permitido solo cuando la gestante corre riesgo de muerte.
Ok. Que yo le ponga una pistola en la cabeza. Mira, tú sabes qué pienso yo? Que. O sea, esa es la ley. Ahora, yo escuchaba muchos casos de abortisis. En
Ahora, para
Venezuela. O sea,
traerlo.
se hace, pues, se hace.
No, claro, con unos ganchos. Ahora, para traerlo para acá, ¿tú
Para
conoces a alguien?
traerlo para atrás, ¿cómo?
Para traerlo para nuestro terruño.
Ajá.
¿Tú conoces a alguien de nuestra juventud que se haya, tal vez no tienes que decir nombres, por supuesto, pero
Una recha.
que se haya hecho un. Ahí hay una de estas clínicas.
Coño, así a simple vista, no.
No, yo tampoco.
Pero
Yo
bueno,
conocí.
pero tampoco lo digas de manera como despectiva, porque hay gente que ha tenido que recurrir a vainas.
Yo entiendo 100% y más a esa edad, pues.
Claro.
Pero, ¿qué es lo que te voy a decir? Yo conocí gente de nuestra edad cuando íbamos al high school que tuvo hijos.
Ok.
O hija. Tiene una hija, no sé si ahora tendrá más, pero en ese momento tuvo una.
Ah, pero nació.
Nació a los 16 años.
Sí,
Tanto
pero me
fue así.
refiero que no
No, no
interrumpieron.
fue, exacto. No fue, perdón, ella estudiaba con nosotros y yo aparte trabajaba con ella. Entonces
Okay.
yo pasaba el día con ella básicamente. Y bueno,
Eras como un padrastro.
en esa época quise ser el padrastro.
Ah, quisiste ser el
En
padrastro.
esa época, claro.
Coño, ve, ve. Eso
Yo a los
dice.
16, 17 años yo he dicho, coño, yo soy un buen padrastro.
Coño, ve, eso dice mucho, mucho de ti. O sea, como que tú tenías ahí ya el gancho, el flow padrastral. Eras una persona que
Claro.
siempre ha, ¿sabes? Muy.
Una figura paterna.
Un paterno, es lo que quiero decir. Pero bueno, mira, increíble. Queríamos hablar de unos temas bien cool y entraste tú con un gancho derecho hablando de la Borskis. que es un tema que al algoritmo de YouTube le gusta mucho. Así que gracias, claro. Gracias porque este episodio va a tener éxito con el algoritmo. Ok, algo que sí es más interesante y un poquito menos controversial es el tema de los microchips y de la computación mundial, más específicamente la computación de la inteligencia artificial. Y quería hablar contigo porque tú me habías dicho de una noticia de que ahora NVIDIA no solo no es la compañía más grande de materia de informática, sino que fue sobrepasada por una empresa china. Y quería indagar en ese tema porque está interesante. Es un poco más complejo que solo computadoras porque esto involucra a todo el mundo y como conocemos el mundo por todas las cadenas de los diferentes productos que pasan para crear microchips. Entonces, bueno, NVIDIA por mucho tiempo fueron los líderes en computación. Hay un libro que me leí reciente. Se llama
The Book Club.
Chip War. Prácticamente la guerra de los chips. Entonces prácticamente te habla de cómo se crearon los microchips en los tiempos de los 50. Pegaban, ¿sabes?, cable por cable y hacían como una computadora con unos tubos. Cada vez se fue haciendo más modernizado. Los empezaron a hacer con unos transistores más chiquitos. Y eventualmente descubrieron una manera de hacer estos microchips usando unas obleas de silicona e imprimiendo en ellas el circuito en vez de construirlo manualmente. Y esto hacía que pudieran hacer circuitos cada vez más chiquitos. Esto significa que podías hacer computadoras más pequeñas. Y esto fue lo que dio paso a tener computadoras personales y después los teléfonos, porque cada vez podíamos meter más computación en espacios más pequeños, ¿no? Esa es prácticamente la... ¿Qué pasa? Está la computación del procesador, que es el cerebro de la computadora, y también está el procesador de gráficos, que es la tarjeta gráfica de tu computadora. NVIDIA es la compañía más grande de estas tarjetas gráficas. Y de unos años acá, esas tarjetas gráficas dejaron de ser solo algo que se usaba para procesar gráficos y empezaron a procesar data porque en comparación con el CPU que conocemos de toda la vida, el procesador de toda la vida, que tiene mucha potencia, pero solo puede hacer cosas una por una, la tarjeta gráfica podía hacer muchas cosas a la vez. Cosas pequeñas, pero muchas a la vez. Por esto, en el minado de Bitcoin se volvieron muy famosas usar estas tarjetas de video porque ellas podían hacer muchos cálculos muy rápido a la vez, que es una de las tareas que tienes que hacer para minar Bitcoin. De la misma manera, cuando empezaron a crearse sistemas de inteligencia artificial, la computación que necesita esa inteligencia artificial para pensar, para darte respuesta a la pregunta que tú le estás haciendo o la petición que tú le estás haciendo, lo que mejor le sirve para computar estas calculaciones son tarjetas de video. Porque logran hacer este pensado que hace el AI, la inteligencia artificial, mucho más eficiente. Entonces, ¿qué pasa? NVIDIA por varios años ha estado subiendo porque han sido el líder y como se han hecho muy famosas las tarjetas de video, por un lado por el minado de Bitcoin y por otro lado por la inteligencia artificial, aquí entre paréntesis, esto han sido años muy feos para la gente que le gusta jugar en computadoras, como a mí, videojuegos, porque se han vuelto carísimas las tarjetas de video, porque ahora hay una demanda supernatural de algo que a los gamers, jugadores, cuestan 4 veces, 5 veces el precio por este pedo, ya por muchos años. Ok, ¿qué pasa? En el libro este hablaban de que Estados Unidos es de los que más domina esta producción de microchips en el mundo. Por el diseño. Ellos diseñan esa vaina en California. Y el diseño vale mucho. Tienen patentes de los diseños. Pero donde fabrican los microchips es en Taiwán. Porque ahí hicieron unas fábricas muy arrechas y entonces por eso Estados Unidos defiende mucho a Taiwán contra China. Entonces, ¿qué se ha creado? Se ha creado como una vaina que está amarrada por tantos hilos porque un país le tiene que proveer esta vaina al otro para que este le dé esto. Entonces todos están como que, verga, si nos vamos a la guerra, se jode todo este peo. ¿Qué pasa? Que China quería tener estos microprocesadores, pero Taiwán no se los vendía. Porque Estados Unidos le decía a Taiwán, no, no se los vendas, porque acuérdate que yo soy tu cliente principal. Entonces, ¿qué hizo China hace años? Dijo, como estos carajos no me quieren ayudar, tenemos que nosotros buscar cómo hacer nosotros nuestros microchips. Y hacer microchips es una tecnología, marico, súper difícil, que es como que es como crear cómo hacer un cohete para ir a Marte, weón. O sea, de lo difícil que es hacer estos microchips, la maquinaria que necesitas. Necesitas unos láseres, unas ópticas, marico. Necesitas como que el top of the line de ciencia de muchos rubros combinados para hacer estas máquinas y crear estos microchips, ¿no? Entonces China dijo hace años, no, nosotros tenemos que tener nuestra propia vaina para que no nos jodan. Para que cuando necesitemos microchips, Estados Unidos no nos diga, no, no, solo te vamos a vender los chimbos. No te podemos vender los arrechos. Porque para las máquinas estas de militares, vainas de radares, misiles, todo este pedo, necesitas estos microchips. Ok, ya voy a terminar. Este libro salió hace como año y medio, dos años. Yo me lo terminé hace nada, me lo acabo de leer. Y él dice, o sea, en el libro, termina el libro medio diciendo que ya China estaba tomando cartas en crear sus propias compañías para crear microchips, para diseñar lenguajes de microchips, y que Estados Unidos tenía que estar pendiente porque han estado muy relajados por muchos años siendo los líderes y ahora venía China más fuerte que nunca. Y ahora me enteré en estos días que hay una compañía china que se llama DeepSeek que ha sobrepasado NVIDIA, creo que no solo en su valor, pero también en la cantidad de usuarios que tienen en Estados Unidos. No lo he probado, no lo he usado, pero aparentemente es como un open AI, un chat GPT, pero más arrecho y comunista.
¿No te da miedo?
A ver, da miedo porque, no miedo, sino que es interesante porque te das cuenta que en la vida siempre hay este balance de personas o empresas o organizaciones que cuando están en el tope y son los líderes, se ahuevonean y se toman mucho de su propio Kool-Aid y paran de innovar y después se los cogen. Esto le pasó a Blockbuster cuando creían que tenían el mundo controlado, llegó Netflix y se los cogió porque pararon de innovar. Es más, Netflix les ofreció vendérselos a ellos cuando Netflix estaba empezando. Se lo podían haber comprado, creo que era por 10 millones, baratísimo. Ellos dijeron, no, Netflix, qué huevo, nada por internet, tú eres gafo, vete de aquí. Y se los cogió. Y así ha pasado con miles de compañías. Entonces, ¿ahora qué está pasando? Bueno, Japón en los años 80 empezó a meterse en el mundo de los microchips y ahora son también unos líderes en creación de chips de memoria y chips ¿cómo se llama? De computación, CPU. Y lo que te da a entender es que un país, cuando pone todas las, como quien dice, los incentivos correctos, puede hacer que su país en los siguientes 20 años se vuelva un líder mundial en un sector muy, muy valioso. Es como, o sea, es chimbo lo que le está pasando a Estados Unidos, pero eso también va a ser una cachetada y ahora Estados Unidos va a decir que los chinos nos jodieron, ahora tenemos que echarle bola y volver a sobrepasarlo. Y esa competencia es la que hace que cada vez hayan mejores productos a mejor precio disponibles a los consumidores.
Todo es una carrera entre países, ¿no? O sea, estás entre en su época, ¿cómo era el The Moon Race? Llegar a la luna primero. Y que todavía la hay. Lo que pasa es que ahora está un poco más, diría yo, silenciosa, aparte de lo que está haciendo SpaceX. Pero el punto es que, o sea, como que siempre hay estas carreras de tratar de ser mejor que. Y se ha visto toda la vida y yo creo que se va a seguir viendo de por vida. O sea, es ese sentimiento de que yo soy mejor que tú.
Naturaleza de los humanos de ser, pero no ser mejor como que que yo soy mejor que tú, vamos, sino de cada vez buscarle soluciones, mejores soluciones a las cosas. Y de eso, de esa innovación es que los humanos Gracias a Dios tenemos todo lo que tenemos hoy en día, o sea, porque hemos podido evolucionar en muchas de esas vainas. Y tú dices, coño, que siempre hay esta guerra. Es que literalmente todos estos avances de tecnología están directamente incentivados por el querer estar de primero en el ranking militar. O sea, cuando querían ir a la luna, no era porque queríamos descubrir el espacio y contactar con aliens, no. Era porque el que iba a la luna demostraba que tenía la capacidad de poner una bomba nuclear, mandarla al espacio y devolverla a Rusia. No, de verdad, de verdad. Entonces, imagínate tú lo que hizo Estados Unidos para en el 1969, ir a la luna, mamá huevo. Tú eres loco. Mi papá tenía 9 años y fueron a la luna. Y hoy en día, China, con esta compañía, a ver, que la compañía seguro está ligada con el gobierno chino, o sea, y no por tirarle a China nada más, muchas de estas compañías de microchips, como es una tecnología tan arrecha, normalmente están subvencionadas y están ligadas con el gobierno de una manera u otra, incluyendo Corea del Sur, Japón, que son líderes, porque no quiero decir que es necesario, pero sí es verdad que es una industria en donde necesitas tener como mucho apoyo para que se pueda dar. Entonces, pero lo que quiero decir con esto es que no es que es una empresa privada en China, o sea, eso también está el gobierno de China queriendo tener esta capacidad computacional para poder estar de primero en el ranking militar y ya poder decir, mira, si yo quiero ir y darle 3 cachetadas a Taiwán, lo hago, mamagüevo. O sea, al final se traduce a eso. O sea, todo esto es un movimiento militar. Lo que pasa es que ya es como, si antes teníamos la Guerra Fría, que es como una guerra menos directa, esto yo diría que es como la guerra congelada. O sea, la guerra de hielo. Que son ataques directos, pero que son hechos de manera muy indirecta. O sea, yo no te voy a tirar un misil, pero solamente para que sepan que tenemos el ¿cómo se llama? La inteligencia artificial más arrecha del mundo y la están usando millones de americanos. Mer huevo, chico. Cuidado y no lo banean ahorita.
Ahora que están baneando todo, pues que terminan de banear eso, ¿no? NVIDIA cayó burda. Perdió, ya te digo cuánto perdió. El 17% a las 12 del día de la costa este. Coño, 580 billones de dólares.
Ha perdido.
Ha perdido ¿cómo se dice? En la capitalización del mercado.
Okay, ¿eso es qué? ¿De ayer para hoy?
Coño,
¿O de algunos días?
no, de horas.
¿Hace horas?
Sí, eso, porque eso empezó, ese peo empezó hoy.
Ay, papá. Bueno, yo creo que eso va a haber un efecto ahorita y va a bajar un poco, pero va a volver a subir. Cuidado, esto no es un buen momento para comprar Nvidia, ¿eh?
No, más bien. Cómpralo para que suba.
Claro,
Tal
por
vez
eso.
espera que termine de bajar.
Eso que quiero decir, que tal vez ahorita es buen momento esperar que baje, comprarlo. Porque ¿qué es lo que pasa? Al final del día, ¿Nvidia está sobrevalorado? Sí. Y por eso tiene que bajar. Pero ¿tú crees que ¿tú crees que Nvidia se va a quedar con los brazos cruzados? ¡Nvidia tiene Nvidia! ¿Tú me
Envidia, ten
entiendes?
envidia.
Hashtag Nvidia tiene Nvidia. Entonces, ¿qué va a hacer Nvidia? Ah, sí. Bueno, vamos a echarle bola. Y ahí empieza otra pelea, la pelea de raptar ingeniero. Porque es que
Coño.
China, ¿qué hizo? China agarró chinos que se fueron a estudiar a Estados Unidos y que tenían trabajos en IBM, Intel, Nvidia, y le dijo, mira, te voy a dar el doble, vente para China, tu patria, papi, aquí a comer arroz. Pero ahorita llega Nvidia y le dice, no, mira, te damos 3 veces eso.
Bueno, ahora es un buen momento para buscar trabajo en ese sector.
Claro. Si eres chino, busca trabajo ahorita.
Ahorita el stock está en 117.
Ok.
117,90.
Ok.
Coño, ya empezó. Hace unos días estaba en 140. Y déjame ver. Y es como que lo más alto que ha estado. En noviembre del 2024 estuvo en 147, 140. O sea, eso es lo que ha estado en el último año. Y coño, se disparó bastante después de un peo que hubo, que no, ahorita en este momento no recuerdo, en marzo del año pasado. Porque hubo un momento que estaba en 17, $18, después de ese peo subió hasta 90. Y ha seguido subiendo hasta 140, 130, 140. Y ahora está cayendo, pues.
No, bueno, lo que pasó y la razón por la que subió tanto es porque estaban diseñando
Lo del ChatGPT.
inteligencia artificial, y eso es algo que se está moviendo mucho. Pero sí es verdad que está un poco sobrevalorado, porque ¿qué es lo que pasa? La inteligencia artificial es algo que es real, o sea, es una tecnología que ayuda, que es buena y que tiene muchas cosas que aportar. Pero cuando salió, le dieron una fama que iba a ser una vaina como tipo un dios todopoderoso omnipresente, ¿sabes? Que tú ibas a pensar, marico, y ya la vaina te iba a ordenar la comida, te iba a agarrar un Uber, te iba a llamar al avión, nada más por lo que tú pensaste en ese momento. Ahora se están aclarando un poco cuáles son los casos de uso reales de la inteligencia artificial, que son muchos, pero que no es una vaina que va a cambiar. Yo qué sé, la fábrica de la sociedad, sino que va a hacer muchas cosas más automatizadas y más fáciles, y eso va a ser bueno.
Bueno, yo por los momentos pienso igual que tú, pero se me está empezando como que a venir a la mente de que, coño, ChatGPT y estas otras compañías, pero ChatGPT es como que la que más uso. Tú puedes entrar como que en unos huecos con ChatGPT y tener, no va a ser tu terapeuta, pero te va a dar consejos o sea, eventualmente creo que va a ir por ahí. Yo creo que en este momento es muy
Bueno,
básico todavía.
pero eso es muy malo, ¿no?
Es malo, por
Que la
supuesto,
gente
pero
y que
creo
empieza
que.
a depender de una máquina de darte consejos, imagínate.
Pero acuérdate que esta máquina colecciona toda la información que hay en el Internet. Entonces, no es que siempre te va a dar la mejor. ¿Cómo es que se llama? La mejor respuesta. Pero te está dando la información que está en el mercado, pues está ahí en tus
Claro,
manos.
pero tal vez los problemas tuyos van un poco más allá de la información que está en la internet. O sea, que tú tengas una relación, yo qué sé, tóxica con tu padre, ¿verdad?
Y tú lo puedes preguntar.
Ajá, pero no sé, o sea, no veo
O
como
sea,
una
tú me
máquina.
estás diciendo que si los hermanos Meléndez hubiese pasado ahorita, Lyle le hubiese preguntado a ChatGPT cómo sentirse sobre sus problemas con el papá.
Coño, creo que los hubiera ayudado nada más porque los Meléndez Brothers hicieron la peor cosa posible. O sea, creo que ChatGPT le hubiera dicho cualquier otra cosa, así fuera una estupidez. Pero no, marico, yo no. A ver, no estoy en desacuerdo que en algunos años pueda ser la realidad que empiecen a salir servicios y que mira, tu terapeuta por $5.99 al mes y la vaina es una
Bueno, pero es que
vaina.
básicamente ya los hay. Cuando necesitas atención al cliente, ya todo es
Claro,
ChatGPT.
pero no es tu terapeuta.
Ok, pero yo siento que va a ir más allá. Tal vez el terapeuta va a empezar a perder su trabajo. No sé, no sé, chicos. Esto está muy difícil.
A
Está
mí
muy difícil de
personalmente
saber.
me parece que la inteligencia artificial es para usarse en cosas que van a automatizar. O sea, por ejemplo, necesito cancelar mi vuelo, o sea, bueno, ya eso se puede hacer, pero cosas más transaccionales, como que necesito esta
Necesito que me hagas un
información,
pago.
sí,
Pero
resúmeme esto.
es que ya lo hay, weón.
Sí, no, pero lo que te quiero decir es que yo no veo cómo el ChatGPT te pueda dar servicios que un humano te da, que son basados en la biología humana.
Bueno, mi señora, me encanta llamarla así, porque
Es muy de los
parte de su
años
trabajo, no, no, parte de su
1600.
trabajo es, sí, mi señora. Parte de su trabajo es lidiar con el AI de las compañías para que tú puedas, por ejemplo, llamar y que te conteste el AI de turno y te dé las respuestas que estás buscando. Puedes hacer citas, o sea, no sé si ahorita es lo básico y que eventualmente suba o sea más in-depth, ¿sabes? Más definido. Tal vez puedas ser terapeuta por teléfono. O sea, habla con el ChatGPT terapeuta.
Sí, o sea, por lo menos puede esto ayudar a OnlyFans también.
¿En qué
Optimiz
sentido?
o sea, como que la inteligencia artificial optimice y te diga, mira, boom, 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 basado en los datos y la gente que está mirando, lo que más éxito y views te puede dar es meterte un lápiz por el culo. O sea, por ejemplo, darte sugerencias de acciones para hacer que van a agarrar la atención de más personas.
No, porque tal vez te lleve a hacer una acción que no quieres. O
Bueno,
una
pero es que
acción
al
más
final
allá.
tú lo que estás proponiendo, o sea, ves cuando te lo pongo con un ejemplo más radical, te cagas, pero cuando hablas de terapia, lo dices muy, muy relajado, cuando es una vaina muy seria, Chesmaris. Mucha gente sufre de salud mental y tú estás aquí asumiendo y sugiriendo que pueden arreglar sus problemas con una simple interacción con una inteligencia artificial que no tiene alma, que no tiene corazón.
Pero está bien. Está bien, no sé, no sé. No sé si, bueno, ya hay robots que te operan, por ejemplo. O el doctor está en el iPad moviendo los brazos del robot.
Ahora, si tú me dices, le vas a pedir, mira, ¿qué debería hacer si tengo una piscina con este pH y este tipo de hongo y quiero salvarlo y esta cantidad tiene tantos litros y tengo una bomba de tanto poder? ¿Cuáles son las fórmulas que tengo que echarle para acomodar la piscina? Ok, perfecto. Tú le estás preguntando algo que tiene una respuesta única, que no es interpretable y te la da. Pero si tú le dices, mira, ¿qué debería hacer yo en el caso de yo y un hermano que peleamos muchos años atrás por una herencia y a la final los dos nos comimos los reales con Periflower? Ahora no tenemos nada, pero no nos hablamos y en Navidad no nos reunimos para la familia. O sea, ¿cómo el ChatGPT va a saber? O sea, el ChatGPT en su vida se ha metido Periflower para siquiera tener un poquito de, ¿sabes? De habilidad para darte ningún tipo de consejo, Chef Maurice.
Está bien, yo creo que vamos a ir para allá, ya lo hemos hablado antes, yo creo que
Pero ya
lento pero
vamos.
seguro vamos a ir para allá.
A ver, algo que ya están haciendo, que a mí me arrecha mucho, es que están haciendo libros escritos por,
Por
¿sabes?
el AI.
AI. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que llegará al punto en donde podrá escribir muy bien y habrá gente que dice, coño, me gustó, y luego dices, venga, pero lo escribió un ChatGPT. Yo me sentiría un poco violado, ultrajado.
Y si te ponen un nombre de verdad, o sea, tipo Pedro Pérez, escribió
No,
este
no, pero es que
libro.
ahí es que me daría rabia que me pongan como un nombre de verdad y que después yo me entere. Ah, todo lo que yo pa me pareció como un concepto bonito, interesante y lleno. A la final todo fue mentira.
Coño, yo creo que tú lo ves más radical. Porque si te está entreteniendo, si te está dando la información que buscas o estás aprendiendo algo nuevo, sea donde sea, también la puedes tomar, ¿no?
Supongo, bro.
No sé, porque los libros de historia, por ejemplo, no son reales. Te llevan más o menos por donde tú quieres ir. Tal vez,
¿Cómo
o
así?
perdón, te están llevando por donde quieren que vayas. O sea, tú no te, tal vez ahorita, porque no recuerdo, pero tal vez en los libros de historia que nos daban a nosotros en la escuela nos contaban la historia que los americanos queríamos que escucháramos.
Bueno, pero eso es así con todo en la historia, ¿no?
Bueno, ok. Entonces, ChatGPT da una historia que, no sé.
No, estás comparando dos vainas que no, no,
Estoy
no.
en otro mundo.
Pero me gusta la actitud.
Claro, el pensamiento del que
O sea, me
contaba.
gusta la osadía de querer hacer esta analogía que
Que
no va para
no
ningún lado.
iba, okay, está bien,
Pero,
está bien.
o sea, no estoy de acuerdo. O sea, creo que va a ser chimbo, creo que deberíamos de tener así. Así como cuando una persona transiciona al otro bando, género, y dice, ahora yo quiero salir con otra persona, ¿verdad? Yo pienso que esa persona debería decir, mira, para que sepan, yo tengo un mortadelo. Por ejemplo, o sea, ponte que tú eres hombre y te cambias a mujer. Sales una noche de copas, conoces a un chiquillo. Coño, yo creo que es cortesía decirle, mira, buenos besos. Para que sepa, yo soy Sara, pero antes tenía un salamillo. Es más, todavía lo tengo, pero olvídate. De tal manera, yo creo que si alguien escribe un libro con ChatGPT, me tienes que decir, ¡no me engañes! Porque me pasó una vez en una feria.
¿Qué te pasó?
Nada, lo de ChatGPT. Mira, entonces... una pregunta. ¿Te has visto la película con 13 nominaciones al Oscar, Emilia Pérez?
Coño, no la he visto. Y dicen que no es tan buena.
No es tan buena y es la vaina más rara del mundo, marico. Aquí la vieron en mi casa, mi novia y mi hermana.
La vieron.
Y yo estaba como haciendo cosas en mi cuarto y de vez en cuando salía y veía. Y cada vez que salía y veía la escena decía, what the fuck? Marico, rolo de raro. Bueno, nada, la película malísima, no tiene sentido. Lástima que está nuestro querido... ¿cómo se llama nuestro actor?
Edgar
Ramírez. ¿Qué coño? Ese carajo tiene un don, marico, para aterrizar en películas malas, huevón. Pobrecito. Lo queremos mucho.
Tal vez dice, coño, está Selena Gómez, es Netflix. Tal vez marico, vaya a ser un palo.
Es malísima. Si no la han visto, véanla. Porque si la ven en onda de risa, es graciosísima. Porque es loca.
Es tan mala que es graciosa.
Marico, es tan mala que es graciosa. De verdad, vela porque de verdad que te va, o sea, vas a estar cagándote de la risa por lo demente que es.
¿Y qué pensamos de Selena Gómez?
Bueno, Selena Gómez, chévere por ella. Creo que se casó con... Se ha casado con Benny Blanco.
Se ha casado con Benny Blanco. Raro, es una pareja rara.
Estamos aquí como vanidades, hablando paja. Sí, sí, y estuvo la semana pasada con el otro. No, pero en la película muy mal. Actuó malísimo, habló español malísimo, muy mal.
Vi ¿cómo es? Como un short de la chama hablando en español y... ¿cómo?
Sí, sí.
Luis, pero eso no le quita lo guapa que es.
No, Selena Gómez es muy linda y ella... ¿Sabes? Ella no le teme a estar un poquito más gordita. De vez en cuando.
Coño.
Porque hay que dejarse llevar de vez en cuando. Coño, por este mes, unas donitas en la noche antes de acostarme. A veces se tiene que.
Unos chocolaticos.
Chocolatico antes de dormir.
¿Qué piensas de Benny Blanco?
Coño, Benny Blanco es un productor muy arrecho. Yo lo conozco un poquito más que creo que la gente común, porque él no es un artista que es como que está en la, ¿sabes? En el frente del público, pues. Pero ese chamo tiene, o sea, él es dueño de muchas canciones que se le han hecho, que sea Justin Bieber, Timberlake. A carajos arrecho. Entonces él es productor, compone, y él está por detrás ganando billetes. Y entonces la gente en la calle no sabe quién es. Sí, vale.
Yo a mí no me gustaría ser bueno y ser anónimo. O menos famoso que...
Bueno, Benny Blanco es un caso así, porque él puede estar ganándote los mismos reales que el artista, pero él no tiene que estar con la misma presión del artista, él está por detrás. Ganando sus reales con las canciones que salen. Y tienes el beneficio de que ese chamo va para Europa, vaina, y ¿cuánta gente lo va a reconocer? Poca.
Desapercibido.
O sea, no suficiente para que sea un problema, ¿me entiendes? Te reconocerá un huevón que es así medio nerd y sabe que... Marico, ¿qué tal? Tú produciste el disco de Kid Cudi. Oh, my God. Es verdad que se tomaron unos hongos esa noche, brother. Oh, my God. Qué cool. Gracias. ¿Me firmas el huevo? Entonces, bueno, Benny Blanco es ese tipo de vaina.
Yo sí quisiera tener un trabajo medio anónimo. Yo ahorita me siento... O sea, yo no es que sea famoso, porque no lo soy. Menos mal. Pero yo, por ejemplo, en los trabajos que he estado es Open Kitchen, ¿no? Que estás ahí para que todo el mundo te vea y te hace sentir ese... Pareces un animal de zoológico.
Eso no me gusta.
No me gusta. Pero me gusta si voy a un restaurante y yo puedo ver. No me gusta que me estén viendo a mí.
Ya. Te gusta hacerlo, pero no cuando lo hacen a ti, ¿verdad? No, bueno.
Ahorita estoy en mi trabajo. Literalmente la gente se sienta detrás mío. Y yo estoy escuchando las conversaciones.
Ah, es Open Kitchen ahí mismo.
Es Open Kitchen, Open Counter, Open Bar. O sea, estás todo sentado ahí encima de la gente que trabaja.
Pero tú no hablas con la gente.
Si me hablan o si me hacen preguntas, yo les respondo.
Okay.
Pero no es que yo venía a hacerle conversación a la gente. No por mi naturaleza.
Ajá, pero tú no eres el que tienes que tomar la orden.
No. Yo soy el que se las cocino.
Ajá, y ellos solamente están ahí porque el restaurante, parte de la vaina es que ellos estén ahí mismo con los cocineros y vean la vaina hecha en el momento.
Correcto.
Pues si te preguntan como que, hey, chef, mira, y coño, y ese season, ¿y por qué se lo echa? Tú no le dices, hey, shut the fuck up.
¿Qué? A veces gustaría.
No me veas la cara, mamagüevo. O sea,
no, pero si te hacen muchas preguntas. Hay gente que es muy curiosa y te empieza a preguntar y te estás en la mierda.
¿Cómo qué?
No, preguntas como que, ¿qué tipo de carne es esa? ¿O qué tipo de corte? ¿Por qué la pones en un baño de agua? Ese me lo han preguntado.
Una pregunta, ¿por qué tienes ese polvito en la nariz? ¿Te han preguntado?
No.
No, ok. Mentira, el chef Mauricio es un chamo que sabe limpiarse bien su vaina. Ah, entonces, o sea, muchas preguntas de culinaria. Mira, ¿por qué le echa esa rama? ¿Eso es marihuana? Y... ¿qué? No, orégano.
No, y el otro día me sentí chimbo porque uno de los platos que yo no los cocino, yo nada más como que lo emplato y lo mando. Y yo cuando lo saco de la bolsa, ya yo sé que viene un poco más seco que lo normal, porque tal vez tiene menos grasa o lo que sea. Entonces, el punto es que yo estaba ahí cocinando el aire y escucho una de las mesas atrás hablando de ese plato, diciendo, está muy rico de sabor, pero está muy seco. Y qué coño, me sentí un poco ofendido, aunque como te digo, no lo cocino yo. Pero coño, y que estén hablando lo suficientemente alto para que uno los escuche. Pero bueno, yo tengo que pasar el mensaje.
¿Y lo pasaste?
Y tengo que, sí, lo pasé. Tengo que hacerme cargo de que ya eso no vuelva a pasar, pero es muy difícil. O sea, es porque los cortes de la carne hay unos que tienen más grasita que otros. Y entonces, tal vez está más jugoso, más...
Bueno, pero siempre es bueno darle un poquito a la gente, adentrarlos al mundo tuyo, donde los detalles importan, porque en el mundo que vivimos hoy, donde cada vez la gente no quiere trabajar, no quieren hacer nada, no tienen cariño a las cosas que hacen a diario, cada vez no hay el cariño a la labor diaria de trabajar, de laburar, para pagar el impuesto. Entonces cuando tú dices estas historias, me trae como un poquito de regocijo en el NIE, porque me recuerda que quedamos todavía muchos con la perspectiva correcta de la vida, con ganas de cada vez hacer las cosas mejor, más bonitas y de ser de servicio para los demás, para los clientes y también amigos y personas y familiares que tienes. No, pero de pana, o sea, tú no ves hoy en día que vas a un lugar y la gente como que está desganada, nadie quiere hacer su trabajo.
Bueno, desgraciadamente trabajo con una gente que no aprecia lo que hace. Y como te digo, estamos tan cerca del customer, escuchan las conversaciones y esa vaina a mí me da mal, o sea, me pone pálido, pues. Esa gente ahí hablando que fuck, shit, fuck you, fuck that, y toda esa gente lo está escuchando, bro.
Entonces tú
quieres tener unos estándares, empieza porque la gente que está trabajando ahí esté al tanto de que hay gente escuchándote en todo momento. You know, fuck you gay, no, fuck this. Pero así, yo como que, marico, a mí no me importa que lo diga. Simplemente hay una gente que está ahí sentada y te está escuchando toda la conversación.
Claro, o sea, no es secreto que en las cocinas normalmente hay un vocabulario diferente. Porque se maneja otro vocablo, ¿me entiendes? Un poquito más rústico, ¿me entiendes? Mira, nano de mierda, pásame la salsa. ¿Dónde está la preñada? Mira, y el tuerto. Deja de drogarte en el baño y sácame la salsa. Pero aquí ustedes tienen a los comensales ahí al lado de ustedes, porque parte del lujo y del tupé del restaurante es que los chefs están ahí mismo al lado tuyo. Tú no puedes estar hablando fuck chef, fuck it, pum pum. Coño. Te entiendo, Chef Maurice. Es el problema ahorita con la juventud. El problema ahorita con las nuevas generaciones que no tienen el tacto para las cosas.
Va a haber mucha gente picada.
¿Por esto?
No, por ir a estos restaurantes donde puedes escuchar todo. Yo te pregunto, ¿tú alguna vez has tenido un trabajo? Yo sé que tú no trabajas en la cocina, pero ¿alguna vez que tengas que lidiar con la gente de afuera viéndote a cierto momento?
O sea, como que un trabajo en donde me estén mirando los clientes muy ahí mismo. Coño, no. No he tenido un trabajo así, menos mal. Pero sí siento que le añade una presión.
Mucha presión. Mucha presión. Porque te están viendo todos los movimientos. Claro. A mí me toca que yo de repente estoy así haciendo mi vaina y paso los ojos y veo a la gente viéndome. Entonces, si se me cae que si el trapo o si se me cae las pinzas, no es que agarro las pinzas y las vuelvo a usar. Tengo que ir, lavarlas, botar el trapo que se me cayó. O sea, yo trato de lavarme las manos burdas. Me estén viendo, no, es la sensación de tener las manos sucias, la detesto. Entonces siempre me estoy lavando las manos. Y yo veo que hay mucha gente con la que he trabajado que no lo hace. Y he estado en trabajo donde se caen las pinzas y esas pinzas no fueron para atrás.
Oh my God. Pero bueno, gente que nos escucha y trabaja en la cocina, tienes cuentos así diabólicos. Aunque tampoco es que me encanta escucharlo, porque entonces luego te das cuenta de que prácticamente todo es así en la comida de la calle.
Afortunadamente, donde pasó esto de que se caían las cosas y ya el restaurante cerró.
Porque le cayó el gobierno.
Exacto.
¿Ese era el español?
No. Ah. Una Miami.
¿Miami, cuna culinaria? No.
Ahorita.
Ah, ¿ahora sí?
Ahorita tienen estrellas Michelin.
Ah, están ya surgiendo. ¿Y lo apruebas?
Sí, lo que pasa es que siento que todo ese mundo para Miami es nuevo. O sea, tal vez 15 años. Pero es muy nuevo todavía. Pero sí, los restaurantes que tienen estrellas en Miami, muy buenos. No he ido, pero por lo que escucho, lo que veo. Paja.
En el gremio tuyo se dice que es bueno.
Sí, claro. Claro. Pero bueno, nada.
Porque hasta hace unos años, en el podcast, inclusive hablamos de esto, Miami no tenía estrella Michelin,
¿eh? No tenía. Esto es nuevo de hace un año.
Okay.
Creo que este es el segundo año que hacen las estrellas en Miami.
Ok. Creo.
Pero coño, está creciendo, está bien. Si tú ves muchos trabajos de restaurantes nuevos buscando gente en Miami.
Ok. O sea, por lo menos para ti es una opción.
Volver, sí, claro.
Porque bueno, ahí están tus raíces.
Las raíces.
Tu croqueta.
La cultura.
La cultura. Ahí está tu, coño, tu gente. Dije, ¿qué gente?
Los indios Okeechobee.
Los indios Okeechobee.
Los seminoles.
Coño, grandes seminoles.
Okay, interesante. Gente interesante, los indios de la Florida.
Coño, interesante porque es bastante curioso que en Estados Unidos a los indígenas le dijeron, nosotros los jodimos mucho a ustedes, entonces le vamos a dar como el permiso de montar casinos. Y que los casinos son ilegales en todas partes, pero para ustedes son legales.
Claro.
Y que bueno, está bien, pues.
Coño, pero son gente que hace plata. Creo que han sobrepasado lo que es Disney.
¿Ah, sí?
En ese sentido, o sea,
pero
de
todos los, o sea, ¿pero todas las tribus o esa tribu de los
creo que todas las tribus.
Ok.
O sea, son rentables, pues.
No, de bola no van a ser rentables, marico, los casinos. Y entiendo
y aparte
que
ponerle el nombre de tu tribu.
Porque en Miami o en esa área está Mikosuki y
Mikosuki.
luego, y el otro es Seminole. Son los
Seminole,
dos.
creo que los Seminole es un poquito más al norte, pero sí.
Ajá. Ah, verdad, Seminole es más por Tallahassee, tal vez.
Pero
Ajá.
hay
Pero
muchas tribus.
en Miami, donde están los dos hoteles de casinos, uno es el
El Hard
Mikosuki
Rock.
y el Hard Rock es el Mikosuki.
No, el Hard Rock es otro, el que tiene la guitarra.
Ajá, pero ¿cómo se llama esa tribu?
Harrocksiana, no sé.
Ah, marico, ya
No
te voy a
sé, no sé
decir.
si es.
Ya te voy a
Florida de
decir.
Casinos. Seminole Hard Rock.
Ah, entonces son los Seminoles, huevón.
Sí, tienes
¿Ves?
razón.
¿Ves? Claro. Entonces, el Hard Rock Café bueno, está en Hollywood, que es muy conocido. Es de los Seminoles, la tribu Seminoles. Y luego hay otro que es los Mikosuki, que es un casino más pequeño, menos cotizado, pero creo que es hasta mejor, porque el de la guitarra se ha puteado. Eso ya es medio ladilla.
Si vas a Miami y no vas a la guitarra, no fuiste a Miami. Eso es lo que dicen.
Eso antes era más cool. Ese Hard Rock hace 15 años era un lugar donde tenían discotecas y vaina, y tú ibas y era bien de pinga.
Todavía las tienen.
Sí, pero ahora no, ahora hicieron una vaina puro de lujo, donde te vas a gastar una millonada, marica.
Bueno, han pasado 6 o 7 años desde la última vez que yo fui. Entonces, pero en ese momento, antes de yo mudarme para acá, había discotecas.
Claro, pero ya eran las de lujo. Ya estaba la guitarra puesta, ¿no?
Creo que estaba al principio, porque eran dos guitarras. Al principio hicieron una y ahora como que la resbalaron. Bueno, pero no
Bueno, yo creo que no
sé.
estás claro, pero bueno, el punto es que esa vaina, a mí, si vas a gambelear, creo que mejor el otro, el Mikosuki.
Ese queda en la 27, yendo como para Homestead, en los pantanos, por
Exacto,
allá.
exacto. Es más, no sé si fue contigo, pero por esos pantanos, cerca del Mikosuki, me acuerdo, hay un manicomio abandonado. Y una vez, todos idos, bebidos, fuimos ahí un grupo de panas en la noche, marico. No sé si tú estabas con nosotros, pero. O si tú
He
llegaste
escuchado
ahí
esa
en.
historia.
Ese, marico, rolo de historia. Busquen ahí el manicomio del Mikosuki. Y mamagüevo, claro, ahí lo cagante era que sí escuchábamos vainas, pero es porque ahí seguro vivía gente de la calle, ¿me entiendes? Y lo que te pueden meter es un cuchillazo porque están ahí metiéndose metanfetamina y están. ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Pah!
Ahora estoy buscando y hay nada más dos tribus que pueden tener o que tienen casinos en la Florida, los Miccosukee y los Seminoles.
No, ¿ves? Es que creo que son las
Pero
únicas.
son varias, por ejemplo, los Seminoles tienen varios Hard Rock y otros casinos, pero se llaman
Ya.
Seminole, casino no sé qué vaina. Y son tres, seis, son siete de los Seminoles y dos de los Miccosukee.
Sea, que el Seminole es el que más mete el huevo.
El que
Claro, porque la
más.
gente no sabe que en diferentes estados de Estados Unidos habían diferentes tribus, así como en Venezuela estaban los Yanomami y
Los
¿cuáles más?
caciques.
Cacique. ¿Qué más? Allá por
Coño.
había otro, había uno más por ahí.
Hayan burda.
Los guabri. Ah, bueno, están los guajiros, que están más para hacia Maracaibo, en la frontera con Colombia.
Coño, qué peor hay en Colombia, ¿no?
Ah, sí, ¿no? Con la FARC y el
Con la
ELN.
FARC, el ELN y ahora que Trump mandó unos deportados que el Petro no los quiso.
Sí. No, ahora parece que sí los aceptó y dijo, bueno, ¿qué más?
Sí, lo último fue que lo aceptó, pero
No, no
dijo,
hay
al
mucho
principio dijo
peor.
que sí, después dijo que no. Le
¿Qué
pusieron unas sanciones y dijo que sí.
confusión para la gente ver que todos los días se quiere ir venezolano para Colombia y ahora se quieren devolver? Bueno, más de 40.000 colombianos pasaron para Venezuela.
Colombianos a Venezuela.
En estos días por el peo ese.
Qué loco. Qué
Yo pensé que
loco.
ese peo estaba solucionado y parece que no, que eso ahí hay como
Bueno, pero es que
una
supuestamente
sociedad
tuvo que ver
alterna.
con. Tuvo que ver Diosdado, qué sé yo,
Ah,
las
sí.
fuerzas de Venezuela. Tú sabes que siempre hablan paja.
No, pero sí. También pasó algo que mataron a un malandro en Venezuela y salió Diosdado a hablar de él, pero no sé si está relacionado con todo este peo.
No, ese fue el de Chile. No, no, en Venezuela está también vuelta mierda. Que había un carajo en Chile que lo mandaron a buscar y.
Y se lo
Y se lo
rasparon.
rasparon.
Sí, a Wilexi.
A Wilexi.
Al pana Wilexi, sí.
Bueno, no, no.
Nada,
No
nada, el
sé qué va a
mundo.
pasar, güey. El mundo está en la verga.
No, está de pinga. Yo estoy buscando para decir dónde es Suiza, dónde coño es que la vaina va a estar más o menos relajada, que no voy a haber tanto peo, chico, porque todo está ahorita, mira, descuartizado. Todo el mundo está ahorita loco, chico. La gente está loca. La gente está en mucho puterío, mucho droguerío. Tú.
Coño, la
Si a ti.
puta. No, 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 quiero
No,
escuchar
no,
lo que
dale,
ibas a
dale. Que,
decir.
no, 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 yo quiero escucharte a ti.
No, es
Dime.
que yo iba a cambiar un poco el tema. Yo iba a decir la putería vende.
Bueno, pero cambiémoslo.
La putería vende y la gente la compra. Mucha, mucha, muchos, muchos seiso.
¿Cómo así? En las redes sociales, ¿o?
Sí, mucha, mucha jeva, ¿sabes? Mostrando de
Bueno,
más.
la putería vende, claro que sí, no es secreto. Pero yo creo que está un poco hiriendo la misma vaina, porque ya está saturado, que creo que poco a poco va a perder. O sea, como que siento que cada vez tienen que hacer más, como que, bueno, te tienes que poner más culo.
Claro, suben los
Mostrar
estándares.
más. Exacto, porque ya la gente se desintetiza, ya ni siquiera. O sea, la gente ve un culo y dice que, ah, ok. All right.
Una más. No sé, no sé, no sé. Mucho,
O
mucho.
sea, te da miedo para tu hijo.
Coño, yo no sé si tú ves los muchachos, los jóvenes de hoy en día. Los niños, los varones, los veo más nerdos y a las Eva o a las niñas las veo
Más pila.
más pila. Eso es lo que yo veo en el contexto de lo que tal vez puedo ver en el parque, por ejemplo. Cuando voy al parque con mi hijo, hay unos grupos de teenagers y uno dice, verga, estas Evas no están haciendo cosas que no
¿Tú crees?
son.
Como que, a ver, háblame ahí. ¿Qué están
No, no,
haciendo
no,
los?
no. No, tal
¿Cómo?
vez cómo están vestidas o cómo están, no sé, a veces
Bueno,
están
pero
hablando con los niños muy. Pero es que también lo vimos nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo vimos en una época diferente, pero a nuestro estilo,
ah, pero es que
¿correcto?
quiero que digas lo que quieres decir, porque me tienes confusa, o sea, como que como muy pa'lante ellas, son como las que
Sí, muy,
proponen.
muy pilas, exacto. Y ahora como. Tal vez nuestra, no, tal vez cuando nosotros éramos teenagers no había tanto romance entre los mismos sexos. Y si cuando eran sabios era como que, oh,
No, bueno,
ahora.
vea, es más para no, y más en San Francisco, yo creo que tú tienes una demográfica ahí de niños que los papás seguro son burda liberales, que le dicen vainas liberales en el sentido de la palabra demócrata en Estados Unidos, que le dicen a la hija, tú eres la líder, tú eres la que manda, y al hermanito que es hombre le dice, tú eres rolo de pajugo. Tú eres un opresor, pedazo mamagüevo, y le meten tres cachetadas.
Empoderamiento.
Claro, entonces los carajitos en San Francisco, en los parques de niños, están todos mariqueados, y las mujeres son las que mandan ahí. Mira, Steven, mámame la totona.
Pero sí, yo sí veo que los muchachos, los niños son más quedados,
Más
no tan
quedado,
pilas como las chamas.
tan pajuciado.
Puseados.
Tan pusileado.
Pusileados.
Ok, es bueno saber eso. Para los que están pariendo ahorita o ya parieron, coño, pendiente con eso. O sea, pendiente que no pase.
Échese una cremita.
¿Para?
No sé. No sé.
Una
Para que no
cremita.
arda.
Para que no arda qué. El seiso.
Hola, Totonish.
Ok. Mira, ¿viste el speech de Milei en la conferencia de Davos?
Cuéntame.
No la viste.
No la vi, no la vi. Sé que
Sa
habló.
¿Sabes qué es la conferencia de Davos?
Sí, una conferencia.
Una conferencia. Ah, yo tampoco sé ni siquiera qué es, pero es una conferencia todos los años de los países del mundo a hablar de cómo mejorar el mundo. Bueno, el año pasado Milei, o sea, la conferencia de Davos y la gente de Davos son medio socialistas. No es secreto. Apoyan la agenda LGTB, trans vaina, pim pum. Entonces, Milei el año pasado ya se las cantó claras. Le dijo, mira, así son las vainas. Y este año, hoy me escuché ¿cómo se llama? Una charla.
La charla,
No
el
una
TED
charla.
Talk.
Una charla. cuando les dijo como que mira, en el mundo...
Un discurso,
ya estamos cambiando, ahora ganó Trump, ahora tú y yo estamos Bukele, ahora todo el mundo que se pintó el pelo, ilegal. O sea, como que dijo, vamos a poner preparo en esta mierda. Ya se acabó esta vaina de fantasía, de que hay más géneros de los géneros que hay. Esta huevonada de que cada vez el gobierno gaste y gaste más y ponga más impuestos. Aquí tenemos que tener gobiernos chiquitos que nada más se encarguen de las cosas básicas. El resto, el mercado libre. ¿Y qué más dijo? Bueno, por esos caminos. Y le dijo, es más, esta misma conferencia de Davos son facilitadores de toda esta agenda política cancerígena. Más o menos esas palabras uso. Yo a veces le ayudo con los discursos. Entonces, bueno, nada, creo que fue como una invitación al mundo a decir, mira, si antes estabas cagado de que tenías que tener ciertas opiniones, pero en realidad no las tenías, ya, olvídate. Ya, papi.
Entonces podemos hablar lo que sea.
Claro, ya ahorita, palabras que no podías usar, ya las puedes decir en el trabajo.
¿Cómo cuál?
Enano retratado. Pan, lo puedes decir. Ponte, están en la oficina. ¿Sabes que a veces hay oficinas que tienen una cocinita? Y tú tienes, o sea, pues tú puedes traer que sí para poner cosas en el microondas y vaina. Entonces, por lo menos estás trabajando ahí, hay una chama con la que tú trabajas, Stephanie. Mira, Stephanie, ¿no vas a barrer? O sea, puedes tirarte esos chistes ahora. Ya que está Milei, está Trump, ya tú te puedes tirar chistes como el otro día te mandé uno que era como un meme. ¿Sabes qué tal pana de la oficina que tiene silla de rueda? Entonces cuando el pana llegó, ¿qué pasó, Speedy González? Coño, no. Cuidado, no vayas tan rápido. Esos chistes ya ahora vuelven a estar de moda.
El de Speedy González me volvió mierda.
Entonces, es lo que quiero decir, pues que ahora tal vez las cosas van a tener, el péndulo se devuelve. Entonces ahora vamos a tener más sazón.
Material más reggaetón.
Sí, más picantón en el día a día.
Creo que estos 4 años de Trump van a ser bastante entretenidos.
No, entretenidos van a ser muy graciosos. El bicho llegó, ya está atrapando gente y mandando y deportando. El bicho no está comiendo cuentos, como dicen por ahí, ni jugando carritos. Esperemos que la economía mejore, que en el mundo todo esto traiga algo bueno. Yo también espero que el carajo haga las vainas bien y que no haga una locura. Porque bueno, siempre uno está cagado. ¿Sabes? Como el Elon Musk, que salió a dar un saludo un poco inconvencional. Que tú dices, verga, este bicho, marico, pobrecito el autista este, que no sabe cómo actuar, marico, en público.
En España se arrecharon. O sea, yo vi mucha gente como que arrecha con ese...
En España sabe que sos socialista.
Pero tú viste el discurso, o sea, no el discurso, nada más tenías que ver que si 2 segundos después que el carajo hizo el saludo diciendo como que les estoy dando mi corazón, ¿sabes? Como que I'm giving you my heart. Y bueno, lo que pasa es que la...
Sí. A ver, te digo una vaina, tampoco es... De punto de vista de marketing, coño, no es la mejor opción, ¿no? Tal vez haz otro saludo.
Y aparte creo que los días... Ajá. Estuvo en una conferencia en Alemania, porque parece que ahora hay elecciones en Alemania, el carajo estaba ahí hablando con el partido, me imagino que de derecha, ¿no? Ya.
Sí.
Entonces, un poco chistoso, sí. ¿No?
No, bueno, no nos para de... No, y ahí Trump con Elon Musk, o sea, ahí diversión vamos a tener por 4 años fijo. Así que esperemos que eso también lo acompañe. Progreso, una mejora en la economía, más poder adquisitivo y más salud y flow. Claro que sí. Y para todos los sintonizantes. A toda la gente que nos escucha, dejen sus comentarios, suscríbanse. Vemos que se están suscribiendo cada vez más, pero todavía nos falta para poder llegar al 1,000. Que, coño, es donde a uno
le empieza a sentir. ¿Tú crees que llegamos este año 1,000?
Coño, si la gente se activa y nos ayuda de pana y lo comparte con sus amigos.
Nosotros podemos llegar a 1,000.
Eso es una meta. Este año llegar a 1,000, coño. Todos los días hay clips, todas las semanas hay episodios. Estamos en todas las plataformas legales e ilegales. Síguenos ahí, dejen comentarios, críticas, lo que quieran. Si tienen algo interesante, una labor, un oficio, trabajan en algo un poco raro, quieren hablar de eso, escríbanos a mí o al Chef Maurice. Estamos en TikTok, donde están los chavalillos. Se fue, ya volvió, ya el señor anaranjado Trump lo volvió a traer. Y también está disponible mi disco nuevo, Retro Nostálgica, en todas las plataformas. Busquen Kiko Cervantes, en donde sea que escuchen música, y ahí podrán escuchar el nuevo disco. Se les quiere, Chef Maurice. Gracias por sintonizar con nosotros todos los días. Se les quiere a todo el mundo. Agradezcan.